En Es Radio, Con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo.
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es radio, esto es el programa Con el Alba. Hoy arrancamos el programa hablando con Miguel Ángel Vaquero. Miguel Ángel es el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico. Muy buenas mañanas, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinio, buenos días a todos los oyentes.
Vaya calores que está haciendo por Madrid, ¿eh? Es inhumano totalmente.
Sí, sí, es increíble, es increíble.
¿Hay gente que con estos calores es capaz de ir a las galerías de tiro de Canto Blanco a entrenar?
Sí, y tienen más mérito porque el calor hace mella en todo y, lógicamente, también en la hora de practicar el tiro también hace mella.
Joder, que sí, tiene que hacer mella ahí debajo del entramado que hay para evitar el sol, pero el calor no se puede evitar.
Y eso que las galerías están orientadas al norte, pero bueno.
Bueno, no vamos a ponernos preocupados por el tema de los calores, que salvo con los vientos acondicionados no se puede resolver de ninguna manera. Y sí vamos a hablar de algo que es importante. La semana pasada se celebraron los últimos exámenes para la obtención de licencias, que además, por lo que me contaste, había habido una gran afluencia de gente que quería federarse, cosa que también es muy muy de agradecer. Posiblemente este programa tenga algo que ver con que haya esa afluencia de nuevos tiradores o de nuevos federados. Y sí me gustaría, una vez que la gente aprueba y tiene su licencia, pues desde el punto de vista de la federación, el que hicieses recomendaciones de con qué armas se deben de iniciar. Es decir, una vez que tienen la licencia y pueden ir a una armería a comprarse un arma, desde el punto de vista federativo, ¿con qué armas deben de iniciarse deportivamente?
Sí, estamos teniendo bastante suerte porque, no sé, el deporte del tiro, pues ahí sigue, en el sentido de que también hemos hecho buenas ofertas. Y sí, para a una de las prácticas deportivas, una vez obtenida la licencia F, hay que unir también la situación concreta que tienen todos los tiradores a la hora de ya tener su licencia, su examen aprobado, por así decirlo, y estar esperando obtener la licencia. Nosotros en los cursos normalmente recomendamos a la gente siempre que empiecen con, desde luego, que para dar, por así decirlo, mejor dotación al blanco, que empiecen por aire comprimido, pero que a la vez, si quieren arma de fútbol, lógicamente que empiecen por el calibre 23. El calibre 23 es un calibre más tranquilo, menos problemático, y desde el punto de vista de este calibre, lógicamente es más fácil afinar el tiro y es más fácil también hacerse como tirador novel con el tiro. Pero también hay muchos tiradores que vienen con la idea predispuesta de comprarse pues un calibre ya que es más usual, más de la calle, más incluso que utilizan los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, que es el calibre de 9 milímetros paralelo. Bueno, no, tampoco queremos ir a remar contra corriente. Hay que intentar ayudar a todos y que todos tenemos 39 disciplinas y todas son totalmente respetables y que, lógicamente, pues tenemos que darles también salida.
Entonces, tu recomendación, digamos la recomendación de la federación, es que sea el primer arma que te compres, que sea un 22.
Sí, es conveniente porque, además, la limitación que tienes tú en tercera clase es calibre, es solamente un arma. Y los calibres, por así decirlo, tú, según vayas creciendo en el tiro, pues vas adquiriendo pues una dotación de armas mucho mejor. Insisto, no es un tema de decir cómprate tal, cómprate cual, no. Simplemente hay de todos los precios, hay de todas las cantidades. Es como cuando uno saca el carnet y normalmente siempre se compra un coche pequeñito. Hay quien compra un coche grande, pero hay quien compra un coche pequeñito porque así parece que empieza mejor, más fácil, más sencillo, ¿no? ¿Eh? Es un poco en esa línea la recomendación.
¿Cuánta gente se examinó el otro día para sacar la licencia F?
Pues tuvimos prácticamente alrededor casi de 30 personas, todas ellas debido pues a la situación de los técnicos, pues nada más que hubo creo que dos personas que tienen que repetir ahora en septiembre, y nunca mejor dicho, porque parece que es que no lo aprobó curso. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que los cursos, los técnicos, ahí hacen su trabajo debidamente, y bueno, pues yo creo que los dos casos fueron precisamente poco porque tampoco había podido asistir a todo el curso.
Y cuéntanos, si alguno de nuestros oyentes se quiere federar, sacar la licencia F, ¿cuáles son los pasos a seguir hasta el momento del examen, que me imagino que será ya el punto y final de la preparación a la que tienen que someterse en la federación?
El tema es muy sencillo, federarse. Tanto en nuestra página web www.fmto.net tienen toda la información.
Vamos a repetirlo y un poquito más despacio, porque cuando coges carrerilla eres terrible, ¿eh?
Sí, y pensaba repetirlo. www.fmto.net lo repito, www.fmto.net. Son las iniciales de Federación Madrileña Tiro Olímpico .net.
No, ahora lo voy a traducir yo. Es las tres W, FMTO.net.
Exactamente. Ahí está toda la información. Muy sencillo. Ahora tenemos una oferta que son 495 €. Eso ya da derecho a entrar a las instalaciones del primer día y tirar el aire comprimido. Hay un impreso que tienen que rellenar, una fotocopia del DNI, y ya pueden acceder el día 7 de septiembre. Empieza el curso hasta el 5 de octubre, que será la prueba, que será cuando se celebre el examen.
O sea, es un mes de instrucción, por así decirlo.
Exactamente.
¿Y en qué consisten las clases? ¿Que son solo teóricas, son teóricas y prácticas? Cuéntanos un poco.
Son teóricas y son prácticas. Se hacen con técnicos de la federación, armas de la federación, y en nuestras instalaciones de Canto Blanco.
¿Cuántas clases son? ¿Son solamente los fines de
son
semana?
Son sábados, y en horario desde las 10 de la mañana, pues de 2 horas y a 30 minutos, 2 horas 30 minutos es cuando lo que duran las distintas clases. Y el quinto, son 4 sábados, y el quinto siempre es el de la prueba que se hace para obtener la licencia F.
Y luego, una vez que aprueban, ya se les da la licencia, que esa la tienen que recoger, me imagino, que en la Guardia Civil vosotros hacéis la tramitación de todos los papeles necesarios, acreditando que han aprobado ese examen. ¿Y cuánto tiempo tarda luego la Guardia Civil en darle
pues
a cada uno?
Pues tres
o cuatro meses. Y entonces, a partir de ese momento es cuando ya estás en disponibilidad de comprar el arma, sea una o sea otra.
De acuerdo. Pues sí, así es el tema y así se hace, Lucinio, y estamos todos dispuestos a ayudar a todo el mundo en nuestra instalación de Canto Blanco. ¿Vale?
Pues nada, animamos a la gente a que entre en nuestra página. Si tienen alguna duda, que consulten en la página o en el teléfono de la federación, y si no, que nos manden un correo a nosotros.
De acuerdo.
¿Vale?
Venga.
Un abrazo. Saludo, hasta la semana que viene. Gracias a ti.
Con el alma.
Seguimos con el ALBA, seguimos en Es Radio, y vamos ahora a hablar con el presidente de la Federación Madrileña de Caza, Antonio García Ceba. Muy buenas mañanas, ¿cómo estás, Antonio?
Buenos días, Lucinio, muy bien.
Bueno, ya aprovechamos también para saludar a nuestro amigo Juan Lazcano. Muy buenas mañanas, Juan, ¿cómo estás?
Hola, buenos días y calurosos, buenos días.
Bueno, hasta ahora todavía se puede uno mover por la calle, ¿no?
Sí, en cuanto salgamos de aquí ya tenemos que ir ya al aire acondicionado, que a mí me deja la garganta para el tinte, pero bueno, es lo que hay.
Ya apunta con 23 grados a estas horas,
no
ya
sé,
apunta.
No se puede tener todo, vamos, yo vivo abrazado a un aire acondicionado.
Ya, pero tú eres un machote y lo aguantas. Coño, no como otros.
Y me tendré que abrazar a lo que tengo a mano, claro, no tengo más remedio. Bueno, Antonio, vamos a ver, ¿de qué quieres que hablemos hoy? ¿Te parece que hablemos de los problemas que están causando esa gran cantidad de conejos que hay en toda la Comunidad de Madrid?
Bueno, muy bien, hablamos sobre ese tema. La verdad es que los daños en la Comunidad de Madrid por los conejos, fundamentalmente por las especies cinegéticas, pero sobre todo por los conejos, son muy, 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 muy grandes. Dentro de las 800, 2.000 hectáreas que tiene nuestra comunidad, nada más y nada menos que 223.000 son de cultivo. Son de cultivo en secano o en regadío.
Pero que están en explotación, es decir, están se está cultivando en esas hectáreas que dices.
200.000 aproximadamente son de cultivo de secano, uh-huh. Tanto de cereales como de leñosas, fundamentalmente las leñosas, viñedo, olivar y frutales no cítricos. Y en el regadío, fundamentalmente, pues hortícolas, ¿no? Fijaros la cantidad de superficie, eso supone un 27% de nuestra comunidad. La gente se cree que Madrid no tiene campo, Madrid tiene bastante campo, ¿eh? Y los conejos se están merendando cada año, ¿eh?, del orden de unas 5.500 hectáreas, en términos netos, a partir de los datos que hemos sacado concretamente de la entidad estatal de seguros agrarios, es decir, por las denuncias con respecto a las a los daños de tanto de sequía como de especies cinegéticas,
¿eh? ¿Qué pudo hacer la Federación Madrileña de Caza para tratar de paliar el problema que están causando los conejos?
La Federación lo que hace en algunos casos es traslocar conejos cuando los podemos coger, ¿eh?, cuando nos admiten cogerlos, y básicamente es explicar a los agricultores que efectivamente los daños que se producen los estamos pagando, los pagan las propias sociedades de cazadores, y bueno, concretamente este es un año bastante dramático porque las producciones han sido míseras, la pluviometría ha sido espantosa, no ha caído nada en el mes de junio ni en el mes de mayo, y claro, los conejos están ahora mismo sin alimento, además no ha habido prácticamente enfermedad, con lo cual dentro de las zonas de secano pues están yendo a cualquier brote verde que tengan, por ejemplo, en este caso las viñas, ¿no? Entonces, bueno, no podemos hacer nada más que de alguna manera compensar a los agricultores, porque es verdad, el daño existe. Y
¿Pero por qué la Federación tiene que compensar a los agricultores por
la Federación no hace nada. Compensan a los agricultores las sociedades de cazadores, los propios cotos de caza. Porque lo único que sí, en muchísimos cotos de caza se admite el desgaste, precisamente para ese motivo, pero digamos ya el daño prácticamente está hecho. El desgaste tiene dos motivos. Primero, que no afecten a especies leñosas, como por ejemplo las viñas, o nuevas plantaciones de almendros o de pistachos. Y en segundo lugar, porque empiezan a enfermar los conejos y luego se mueren cuando cogen la misomatosis a la mitad del verano, y entonces pues por lo menos aprovecharlos, ¿no?
¿Cómo está el tema de la misomatosis? ¿Está controlada?
Este año está bastante controlada porque no ha llovido, insisto, ¿no? Es decir, primero que la misomatosis está un poco virando y está llegando a, bueno, no solamente en Madrid, sino en toda la geografía, en toda la península ibérica. Está llegando muy tarde, está llegando normalmente ya en septiembre, octubre, incluso noviembre. Y de alguna manera está remitiendo con respecto a la fortaleza que tuvo al principio, ¿no? A los años 60, 70. Y lo que se está afectando es la neumonía hemorrágica vírica, aunque también en la sequía, es decir, la falta de humedad, de alguna manera alivia y no transmite tanto la enfermedad, sobre todo de misomatosis, ¿no?
¿Se están produciendo más batidas para eliminar esos conejos? ¿O?
No, lo único en los cotos donde hay demasiados, se está cazando en desgaste, por supuesto, desde el día 15 de junio. Y lo que están haciendo, por ejemplo, este viernes pasado estuvimos estuvimos en el Valcarnero con la Sociedad de Cazadores, y lo que están haciendo es vallando todas las viñas, ¿eh? Sobre todo superficies pequeñas que dan con monte o dan con cereal, puesto que están intentando hacer un trabajo de sujeción del conejo para que no llegue a la viña, que es lo más verde que tiene, porque con estas temperaturas que no tiene ni siquiera un relente de por comerse un brotecillo verde para tener algo de líquido.
Pero, ¿realmente es efectivo ese vallado?
Sí, sí, es efectivo, sí. Hombre, siempre hay algún conejo que lo salta y después de mucho tiempo, pues con una aura intenta y pasará por abajo, ¿no? Pero si se mantiene, se controla, se vigila, los vallados de aproximadamente 50 o 60 centímetros, sí son eficaces.
No, yo me refería por las uras que pueden hacer en...
Sí, pero la ura tarda en hacerlo, en traspasarlo. Lo único que hay que ponerlo bien junto al suelo, hay que sujetarlo bien y hacer un montoncito de tierra para que no pueda pasar el conejo.
Y además del conejo, ¿qué otros animales están complicándoles la existencia a los pobres agricultores?
No, en principio ninguno. Bueno, el tema del daño fundamental en la Comunidad de Madrid, ya digo, son los conejos, por la abundancia que hay. Se están aproximadamente capturando cada año unos 600.000. Eso significa que capturando un 30 o un 40% como máximo, es que la población de Madrid estábamos hablando entre 2 millones y 2 millones y medio de conejos, ¿no? Y además mantenida y aumentando, ¿no? Otros daños, jabalí, básicamente, pero en cultivos, sí, en cultivos de, en algunas fincas de regadío, sobre todo en maizales, sí que hacen bastante daño, pero no es ni por asomo comparable al daño que hace el conejo en la agricultura. Algún daño de corzo en alguna plantación de girasol, bueno, pero muy poco, muy poco.
Hemos hablado otras veces del problema que supone el exceso de individuos de jabalí en la Comunidad de Madrid y prácticamente en toda España, pero ya que tú eres el presidente de la Federación Madrileña, ¿se está controlando de alguna manera el
sí,
tema
hemos hablado,
del jabalí?
Hemos hablado varias veces. Tenemos el SCAES, que es el Servicio de Control con Arco para Especies Silvestres, que a partir de la solicitud por medio de la Consejería de Medio Ambiente nos llega a la Federación. La Federación dispone de un grupo de arqueros, ahora mismo creo que son 55 o 56 personas absolutamente habilitadas, formadísimas, y que están abatiendo jabalís en zonas periurbanas. Es decir, lo están haciendo junto a las ciudades, en jardines, en zonas urbanas o periurbanas, y lo están haciendo con muchísimo cuidado, se hace con arco, precisamente para que no haya rebotes de ningún tipo de disparo, y lo hacen normalmente subido a un árbol y a muy corta distancia. Es absolutamente efectivo y, bueno, pues estamos intentando paliar por esa vía el exceso de jabalíes.
Porque cazar con arco, ¿qué es que lo cazáis por la noche?
Sí, bueno, es un trabajo arduo. Es decir, primero hay que, después de que recibimos el aviso, mirar la zona, mirar la posible ubicación del arquero. En algún caso, ver primero pues los momentos o los periodos en donde llegan los animales y en algún caso también cebarlos, ¿no?, para que vuelvan a esa zona. Y nada más, y mucha paciencia y muchas noches, normalmente es en el atardecer, anochecer cuando lo hacemos.
¿Y hasta qué hora se quedan esperando?
Bueno, pues hasta que normalmente entran los jabalís a esa zona y tienen su querencia. Normalmente, pues en este tiempo puede ser hasta las 2 o las 3 de la mañana, porque no bueno, hace mucho frío.
Bueno, es la mejor hora de estar en el campo, de todas formas.
Sí, a esas horas.
Con la que está
sí,
cayendo.
También lo hacemos en épocas de frío, ¿eh? Sí,
sí. Don Juan, ¿qué opinas de todo lo que nos está contando el presidente?
Pues básicamente estoy de acuerdo en muchas cosas, ¿no? El conejo está haciendo daño, y yo creo que el conejo tiene una cuestión ahora complicada, que es que hay en sitios donde hay mucho conejo y hay en sitios donde no hay ninguno, ¿no? Entonces, la posibilidad de capturar en un sitio y soltar en el otro con las medidas sanitarias y con todos los parabienes, a mí me parece una cosa importante, ¿no? Porque si nos fijamos que el conejo es la base de la pirámide trófica, que todo está alrededor de él, el que en unos sitios haya muchos es una tragedia, yo lo entiendo, ¿no? Que para el agricultor, pues, le ocasiona daño. Y en el que en otros sitios no haya nada, también es una tragedia, porque no existe la posibilidad de que cualquier predador que tiene esa facilidad de comer conejo y no tiene que predar sobre otras cosas, pues lo pasa mal, ¿no? Estamos hablando de Madrid, de la Imperial y de cualquiera de las rapaces que básicamente son su base, ¿no? En otras zonas limítrofes está el lince también implicado en ello, ¿no? Lo de poner las vallas, yo he visto que en unas zonas es bueno y en otras cosas, en otras veces es poco eficaz. Depende mucho, la altura sí que la puedes limitar, porque con lo que dice Antonio, con 60 centímetros, 70, ya por arriba. Pero depende del suelo, depende de la calidad, del tipo de suelo. Puede ser que, yo los he visto, que no quiero decepcionar a nadie, pero en una noche han pasado al otro lado, ¿no? Y lo difícil es entonces tener que hacer una zanja y enterrar la valla, porque entonces ya es complicado, ¿no? Esto está todo se puede hacer, ¿no? Se pone una valla por debajo de tierra, se hace una zanja y eso limita mucho. Pero sí que encarece, ¿no? Encarece mucho porque, bueno, pues depende de lo que tengas que acercar, pero hay que fijarse que hacer una zanja y enterrar la malla metálica para que el conejo no pase, pues supone un desembolso grande.
Bueno, aparte que siempre, bueno, siempre puede intentar pasar un palmo más hacia abajo, con lo cual pues no sabes exactamente hasta dónde tienes que llegar a la hora de enterrar esa malla.
Para esto hay un truco que es doblar la malla hacia donde escarba el conejo. Entonces, lo primero que se encuentra, si le pones medio metro, él no va a empezar a 50 metros a escarbar, porque no va a hacer un túnel.
No es tan tonto.
Claro, no es tan tonto. Él escarba al lado de donde empieza la valla. Y si tú haces una en la valla, dejas un trozo remetido hacia donde tiene que empezar a escarbar, lo primero que se encuentra es la valla. Habitualmente no se retranquean ellos para atrás para hacer un agujero más, y eso evita mucho el que, pero claro, estamos hablando de unos costos que ya si ponemos medio metro enterrado, el otro que tiene y medio metro
eso
hacia arriba, pues
no,
es que estamos hablando de que dime,
no, yo te estaba hablando de una medida un poco de muy rápida, ¿eh? Sí. Que se están haciendo esto esta semana, ¿no? El viernes nos estuvieron diciendo modificada, porque también han alzado muchos terrenos en esa zona, en Amacaneo, con lo cual hay rastrojo pelado y mondado y también barbechos ya hechos. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues si tú pones esa valla frente, o por lo menos rodeando las viñas de... Son viñas de... no son muy grandes, eso, estamos hablando de viñas de menos de media hectárea, y lo controlas, pues hombre, estás evitando y lo estás vigilando, es decir... No es una medida que vaya a ser para tiempo, ¿no? Si Dios quiere y puede llover en breve y hay cuatro brinas de hierba, pues entonces el conejo se recuperará bien. Es igual exactamente lo que nosotros recomendamos, yo lo recomiendo mucho a los agricultores, ¿no? Para que no haya, es decir, que la última sembradura, es decir, en los lindes con el monte, pues hagan una sembradura de triticale. El triticale es un híbrido de centeno y trigo que no les gusta al conejo, no le gusta menos, está más amargo, pero la cebada le vuelve loco, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Entonces, esa medida que al final el grano, bueno, pues va a coger algo menos en esa zona, porque se lo van a comer, pero no como si fuese cebada. Y estamos haciendo una valla, además, una valla ecológica.
Sí.
Valla
sí.
Ecológico. Y eso es, bueno, pues otra medida más.
Sí, 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 pero está claro que lo de la valla, sí, yo digo que sí, que es efectivo, pero que hay que valorar los costos, claro. O sea, que no queda otra cosa. Y el problema grave es que no hay otra cosa, que van ahí porque no hay otra cosa y ellos quieren comer, o sea, que entonces...
No, pues es una medida que la han propuesto esta sociedad de cazadores, ya digo, con muy buen criterio, porque estamos en una situación de temperaturas y de emergencia, ¿no? Entonces,
sí, sí.
Bueno, pues exactamente igual que estamos dando de comer y de beber en Cenicientos y en Cadalso, ¿eh? Los cazadores están dando pues exactamente igual están haciendo en Navalcarnero, precisamente para salvar las viñas.
Ojalá, ¿no? Les funcione, pero ya te digo que hay que valorar. Yo lo que he visto es que depende del suelo y del... que hay veces que en un día han pasado al otro lado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
En una noche, porque bueno, porque no les cuesta nada hacer uno escarbar, vamos, es que... Y bueno, pues ojalá les funcione, chicos.
Sí, hombre, si pasan 10 por la noche y esa noche ha pasado uno o dos, pues mira,
no, pues sí, hombre, sí.
Esa viña.
Lo que pasa es que hay que valorar lo que esos dos. Te digo por hacerlo rentable, ¿sabes? No porque no sea efectivo.
Bueno, ahora mismo están perdiendo dinero, pero lo están haciendo porque sí, sí. Precisamente son los que tienen que pagar luego los daños.
Sí. Oye, para quienes no nos escuchasen la semana pasada, nos comentaste las actividades que tenían las sociedades de cazadores en las zonas donde se había quemado el monte.
Sí, sí.
¿Siguen haciendo esa actividad?
Sí, sí,
dando de comer y de beber.
Siguen haciendo, están aportando alimentos y agua en las zonas donde, ya digo, están ya, bueno, pues lleno de cenizas, pero se han desplazado animales tanto de caza menor como de caza mayor. Y, hombre, para que tengan, por supuesto, algo de comer, ¿no? Sí, sí, se está manteniendo.
¿Qué han hecho? ¿Bebederos artificiales? En donde
sí, han hecho bebederos artificiales y, bueno, han puesto zonas donde han limpiado las cenizas y están echando directamente comida allí.
Es una trabajera, ¿eh?
Toma, claro que es trabajero, claro. Es que los cazadores, la sociedad se cree que no hacemos nada por la caza. Hacemos mucho por la caza. Y, bueno, no sé cómo explicarlo muchas veces más.
Antonio, pecado llevo en la penitencia.
Claro, no, llevamos así, ¿no? Pero es que el final, o sea, el lance último de la partida del animal es, bueno, es lo último, pero que lleva muchísimas más cosas más.
Sí, sí, sí. Pero que yo no estoy en contra de la caza, ¿eh? Yo estoy en contra de los que estáis vosotros en contra o tenéis que estar, que son los que no cazan, que son esos que achicharran bichos a 450 metros y que yo digo siempre que al final va a haber un pulsador y van a estar en casa y van a mandar un misil y van a coger la pieza y se la van a mandar por Seúl con el trofeo hecho.
¿Sabes? Yo, es mucho más fácil, yo creo, que ir a los mercados si no has cazado nada o porque no has ido a cazar o porque se te ha dado mal y allí comprar las piezas que además las puedes llevar ya a casa desplumadas y todo, con lo cual a la mujer la quitas una trabajera.
Hombre,
estupenda.
Y si ya la llevas cocinada ya...
Yo es que no concibo un cazador que no sea deportista.
Ya.
No lo consigo.
Bueno, pero hay algunos que lo utilizan la excusa perfectamente, sí, como para no poder desaparecer los fines de semana. Yo, por lo que tengo oído.
Es una lástima que pueda existir eso, ¿eh?
Oye, Juan, ¿de qué querías que hablásemos hoy? Habíamos hablado por teléfono de ese oso que habían soltado en Cataluña y que le gustaban más las reses de Aragón que las de Cataluña. Entonces mataba, se comía las reses en Aragón y volvía a Cataluña.
Yo creo que son unos osos que se soltaron en Francia. Cuando uno hace una reintroducción, y sobre todo de un predador, tiene que mirar las consecuencias que va a tener y cuál va a ser su evolución, ¿no? Cuando nosotros hicimos la reintroducción de la cabra mutés en Francia, en el Pirineo francés, por supuesto que estábamos convencidos de que iban a terminar muchas en España, pero nadie se rasgó las vestiduras. Quien soltó en Francia los osos, tenía que estar convencido de que iban a terminar en España. Lo que me extraña a mí es que no haya un acuerdo hispano-francés de cómo se iba a gestionar eso. Está claro que un oso, cualquier animal, en una situación como es los Pirineos, va a estar a un lado de la ladera o a otro, dependiendo de que sea invierno o verano, ¿no? No son tontos. Si en invierno nadie se queda en la umbría, se vienen a la solana ahí tranquilamente porque hace más calorcito.
Digamos, pero... eso siendo oso, o siendo corzo, claro. O siendo hasta un ser humano.
Claro, incluso siendo humano, que somos los más torpes. Entonces, está claro que tenían que haber llegado a un acuerdo. Y... pues sí, claro, el animal en la zona se pasa de allí que hay nieve durante 8 meses, pues se pasa, pues se viene de turista, si es que está claro, se viene, porque es que España está muy bien y estamos en una zona privilegiada y España es lo mejor, ¿no? Entonces, lo saben. Oye, hasta los osos.
Ojalá no descubran las playas, que podríamos tener un verdadero problema.
No creo que lleguen hasta las playas. No, porque, mira, los osos, yo entiendo a este señor que se le han comido las ovejas, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es pagarle, porque él no tiene por qué, vamos a ver, en una sociedad, pero tampoco nos podemos poner radicales. Yo siempre digo que hay que llegar a un acuerdo entre los que quieren una cosa y los que quieren otra. Los osos llevan ahí 1 millón de años, y antes que este señor, seguramente su padre y su abuelo era pastor también, y había más osos que ahora. ¿Qué hay que hacer? Aplicar las nuevas tecnologías que hay, pastores eléctricos, una serie de cosas, incluso formar pastores, que es una forma de generar riqueza y de generar puestos de trabajo en el campo. Y que haya unos pastores itinerantes o no, me lo estoy inventando, pero lo creo que los gobernantes tienen que tener un poco de imaginación y ver cómo se hacen las cosas, ¿no?
Mucho estás pidiendo.
Pues puede ser que sí. Pero si vamos a la inmediatez, a que todo es producción y que, pues entonces que nos sobra, nos vamos a cargar todo. Hay gente que quiere que haya osos y hay gente que no. Pues vamos a llegar a un acuerdo y entonces no nos podemos cargar todo, porque el oso lleva ahí 1 millón de años, antes ha habido pastores, antes ha habido ovejas y han vivido llevándose medio bien, o por lo menos llegando a un acuerdo, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Entonces ahora no podemos quitarlo todo, que se ha reintroducido, que se ha hecho bien o se ha hecho mal, yo no lo puedo valorar porque me faltan datos, pero está claro que el oso es una riqueza, perdón, el aire acondicionado, es una riqueza que no se puede eludir, ¿no? Y el señor hay que pagarle sus ovejas, claro, por supuesto.
Es lo que has dicho al principio, yo creo que a la persona que le ocurra que tenga un daño, es decir, hay que reparárselo, punto. Y además lo que pasa es que la administración muchas veces es muy lenta, debe de acelerar.
De ser un poquito más ágil a la hora de solventar esos problemas.
Sobre todo para que haya estos problemas tan enmarañados, ¿no? Pero sobre todo que además no solamente le pague las reses, sino que a lo mejor, si, yo no sé si también desconozco el tema, pero si es un hato de ganado de leche, si es de, pues entonces también ver las pérdidas que tiene económicas. Sí,
el lucro cesante.
Claro, un ataque de estos animales a un rebaño de ovino de lácteo, o sea, es que las producciones esos 15 siguientes días es que son, mínimas.
No es el caso. El oso no hace esos ataques tan masivos.
No atacan manada.
No son tan masivos.
Con que mate una oveja o dos, pero que si entra en un redil o entra en una zona, el susto y el pánico que crean todos los animales, las producciones, tanto de carne como de leche, se vienen a mínimos.
Antonio, tampoco no lo podemos coger con papel de fumar. Claro. Es como si decimos a los joyeros que como a uno lo han atracado y le han entrado en una joyería, que hay que ponerle un vigilante a cada joyero.
No. Un ataque de un oso.
Te voy a decir una cosa. Antonio, un refrán español. El que tenga tienda, que la atiende, sino que la venda. Nos estamos acostumbrando a que el ganado esté solo en el campo. Y el ganado hay que cuidarlo, por eso están los pastores. Como he dicho antes, su abuelo y su padre seguramente fue pastor. Y había osos y ovejas. Lo que pasa es que es verdad que nos hemos acostumbrado a que cada vez que hay que nos lo paguen, que nos lo paguen. A estos señores tengo entendido que les dan 150 a 200 euros por animal, que está bien pagado.
Por oveja.
Por oveja.
Si es vaca les dan bastante más dinero.
Sí,
¿no?
Yo creo que sí. Pero son datos que no tengo. No, son y 300 por el ataque. Están hablando de 450 a 500 euros por el ataque del animal. Pero es que de todas formas, él de lo que se queja no es de que no se lo paguen, es que le cuesta más esfuerzo cuidar su ganadería. Pero es que a ti te cuesta mucho esfuerzo cuidar tu ganadería, Antonio.
Claro, sí,
que es ir a la oficina, me lo estoy inventando, meterte en un atasco, aguantar al jefe, ¿me entiendes?
Que sí.
Entonces, por supuesto que no estoy en contra del ganadero. El ganadero es imprescindible y además el ganado en el monte hace mucho mucho bien porque evita muchos incendios y es lo que tiene que haber. Pero vamos a llegar a una justa medida y a un arreglo entre los dos. El que quiere que haya muchos osos y el que no quiere que le toquen las ovejas. Entonces, lo que hace falta es que llegue a un acuerdo y eso es una gestión. Para eso está la administración. Que vamos a poner mastines, que vamos a poner pastores, que vamos lo que sea, pero llegar a un acuerdo. Pero no, es que si solamente buscamos producción, pues nos sobran los osos, nos sobra todo.
No, pero lo que te digo, Juan, que este es un caso muy, muy aislado. Es decir, no es masivo, no son ataques de lobos a cabañas de, no sé, de la zona de Galicia o de la zona de Asturias, y que son recurrentes, ¿no? Un caso de un, pues hay que tratarlo de una manera, es decir, principio de proporcionalidad, es decir, si hay un ataque de un oso, que es un animal único además y precioso, bello, bueno, pues vamos a tratarlo de esa manera.
Normalmente cuando no se come ovejas, ¿de qué se alimenta el oso?
Pues el oso es que en un 85-90% es omnívoro, come mucha fruta,
Payas, que, les encanta.
Principalmente por su forma de vida, ¿no? Él entra en invernación y cuando sale de invernación tiene que poner ese metabolismo en marcha. Y no le puedes dar una vaca, porque ese metabolismo tiene que empezar a funcionar poco a poco, ¿no? Entonces come muchos bayas, muchas frutas, pasta, yo les he visto pastar, comen pastan hierba. y comen un 85-90% son omnívoros. Es verdad que ataca las colmenas y que ahí se ponen las botas y que empieza a zarpazos y lo mismo tira 4 o 5 colmenas. Pues sí, pero eso hace años se planteó en Picos de Europa, estaba yo en esa zona, y eso se resuelve tan fácil como es con un pastor eléctrico, con placa solar y unos cables. Y en cuanto le da 3 chispazos en el hocico, ya no los quiere.
Se olvida de lo rica que está la miel.
No los quiere ni ver.
No sé si son tan eficaces. Yo he tenido experiencias con pastores eléctricos en jabalís, en Extremadura, para que no se comiesen unas lombrices para hacer humus, y desde luego son muy tunos, ¿eh? Aprenden todo. Yo creo que la primera vez sí les da, pero volvían y ya no era capaz de hacerme con
ellos. La diferencia de un humuso y un jabalí es mucha, ¿eh?
Debe ser.
Sí, mucho no es. Sí, el jabalí hay que hacerlo de otra manera, que también tiene su técnica, ¿sabes? A uno se componerle y en cuanto le da, al jabalí no. Al jabalí hay que hacerle una trampa para que él piense confiarle, para que después le dé cuando piensa que no le va a dar. Está todo inventado, o sea que... Pero una trampa de oso no le vale a una trampa de jabalí, ¿eh? O sea que es así. Entonces, lo que decíamos, principalmente vegetariano. Hay que llegar a un acuerdo, vegetariano, no, omnívoro, ¿no? Porque
omnívoro
come
total.
Lombrices...
Es omnívoro total.
Y no sé, yo creo que hay que llegar a un acuerdo para todo. Para esto, para el lobo y para todo. Porque... la sociedad demanda una serie de cosas y no tiene por qué ser solamente lo que diga una cosa, porque si estamos en una democracia se da lo que queramos todos, un poquito, ¿no?
Pero tú que de una manera u otra has padecido las administraciones, ¿crees que es viable que se pongan de acuerdo las administraciones de un lado y del otro para en conjunto solucionar el problema al pastor que le han comido un oso o una oveja?
Yo creo que, mira, Lucinio, yo creo que lo primero que hay que hacer es pagar, ¿eh? Porque ese hombre es un negocio, no se puede perjudicar a una persona, porque si a una persona le deja sin el pan, ya se ha acabado el diálogo, ¿sabes? Lo primero que hay que hacer es pagar y después llegar a un acuerdo y decir, oye, mira...
No, prefiero en un caso como este, en los Picos de Europa, si la administración pertenece a Cantabria es una cosa, si pertenece a Castilla y León es otra. ¿Están de acuerdo los unos y los otros como para el hacerse cargo al X% cada uno de las indemnizaciones, o se están tirando de los pelos los unos y los otros?
Pues no, yo no hago política, pero ¿sabes qué pasa, Lucinio? Que esto...
Pero has padecido a los políticos, yo creo que como
sí,
todos.
Sí, los he sufrido mucho. Y cada día los sufro menos, porque como ya me importan un poquito 3 carajos. El problema, Lucinio, es que esto de las autonomías, hay cosas que no pueden ser que cada uno dictamine lo suyo. Los incendios, por ejemplo, que hay que esperar a que entre en mi comunidad para yo poder atacar. Eso pasó en Guadalajara, cuando hubo aquel incendio que encima
murieron 11 bomberos.
Hubo bajas.
14 años sucede aquello ahora.
Entonces, hay cosas que hay que llevarlas a nivel nacional, nos guste o no. No puede ser que tú caces o que tengas una normativa y que 50 metros, ahí cría la perdiz y aquí la puedo matar el día 20 y aquí el día 40, y es una locura, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que la administración y las comunidades autónomas tienen una asignatura pendiente, que es tener cosas comunes y llegar a conclusiones comunes y que las soluciones sean para todo el territorio nacional. Porque si no, vamos mal, ¿no? Antonio lo sufrirá.
No, porque... y que sean abiertas y que sean flexibles. Mira, el otro día estuvimos en el Consejo de Caza, y lo he dicho muchas veces, en un Consejo de Caza no se puede fijar que la apertura vaya a ser el día 10 de octubre o el 8 de octubre. Si las condiciones climatológicas son muy buenas o son muy malas, a lo mejor hay que adelantarlo, hay que retrasarlo. Y nunca, nunca, pero ya digo, no solamente en Madrid, sino en ninguna comunidad autónoma, eso se está viendo. Es decir, pues bueno, vamos a ser coherentes, solamente es eso, nada más.
Antonio,
que coherentes.
Antes hablabas tú de los desgastes. Los desgastes se dan con una fecha determinada, que es lo
claro
que estás diciendo. Y hay en sitios, y encima, hay en sitios donde se dan desgastes que no hay que dar desgaste, porque desgastar quiere decir quitar casta, que es bajar la población. Y hay en sitios, que te aseguro yo que veo yo que están haciendo desgaste, y no hay una población suficiente para desgastar. Entonces, ¿por qué no se utilizan a los agentes forestales que hagan un informe, pero un informe fácil y rápido? Y donde haya que desgastar, igual hay que empezar un mes antes, pero no se puede dar una línea en toda la Comunidad de Madrid con la diferencia que hay entre la parte norte o la parte sur, o la este o la oeste, una fecha para toda la Comunidad de Madrid, porque es absurdo. Es una locura, es, y no puede ser. Y no puede, no sé, hay que darlo por zonas y por los municipios. A lo mejor tenían que informar los municipios y hacerse cargo de esa...
Depende de la climatología ese año, porque ese año puede llover más en una zona que en otra. Pero de todas maneras, yo creo que ahí sí que tiene la coherencia, y nos jactamos de decirlo, que las sociedades de cazadores, en muchísimos casos, por ejemplo, el año pasado, este no sé cómo va a ser, pero seguramente será también igual, atrasan la época de apertura de la perdiz.
Señores, seguiremos hablando del tema de los desgastes de los osos, de los ciervos, de los conejos, la próxima semana, el próximo domingo.
Con el alba.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos ahora a hablar con el activista del agua del programa, con Goyo Iturregui. Muy buenas mañanas, Goyo, ¿cómo estás?
Aupa, Lucinio, encantado. Una mañana preciosa.
Será por allí, en los Montes de León. Aquí en Madrid siguen siendo igual de feos los semáforos, las calzadas y todo, o sea que...
Sí, no, bueno.
No nos des envidia. O sea, por allí muy bien, ha amanecido bonito. Sí, el con el Alba se lo está disfrutando.
Imagínate, ¿no? Este es el tiempo precioso. Aquí está todo florecido. Es una maravilla. El campo es un paraíso.
Bueno, recibí el otro día un correo de un oyente que ya se ha puesto en contacto con el programa más veces, pero como en este último estáis implicados Juan y tú, pues os lo voy a leer y se lo voy a leer a la audiencia. Es un poco de autobombo, pero yo creo que nos lo estamos mereciendo. Me dice: amigo Lucinio, un día más he escuchado tu programa. Te felicito nuevamente por la virtud que tienes de transmitir a través de los micrófonos ese amor por la naturaleza y por el mundo rural que muchos sentimos. Ya te comenté en uno de mis correos mi opinión personal por uno de tus colaboradores, Juan Lazcano. Lo mismo que a ti no le conozco, pero es un placer escucharle y tomar nota de su amplio conocimiento y su sapiencia. ¿Y qué te voy a contar de Goyo? Un gran tipo, seguro, honesto, muy honesto. Saluda a los dos de mi parte. Gracias y un fuerte abrazo. Bueno, pues daros por saludados, ya que estáis los dos, uno en presencia real y otro en presencia telefónica. Pero bueno, se llama José García García y bueno, le responderé a su correo. Bueno, no es necesario porque como nos oye todos los domingos, pues hoy nos oirá también.
Un abrazo, José.
José, me has hecho temblar, gracias.
Bueno, eso, que te digan que eres honesto, muy honesto, eso es una verdadera delicia, y que sean capaces de notarlo por la voz y por las ondas, muchísimo más.
Y ha dicho una cosa interesantísima para mí, y para vosotros también seguro, que es tu preocupación por el desarrollo rural, ¿no? Por el campo, ¿no? Hay un tema tremendo, que son los concejos, las juntas vecinales y toda esta nueva normativa que está poniendo al traste con el comunal, ¿no? Ya iremos hablando.
¿Y eso te está afectando a ti como un hombre que vive en el mundo rural?
Eso me está interesando muchísimo, porque ayer terminaba en un curso en la Universidad de León sobre economía social y solidaria, y vino un sabio que se llama Alipio García de Celis, y nos estuvo contando cómo han evolucionado las juntas vecinales, cómo las juntas vecinales les están quitando su lugar, cómo se están despoblando los pueblos, contrariamente a lo que podría ser natural, que es el que las personas, que ahora yo creo que somos un poco más cultas, o por lo menos tenemos más datos, podríamos realmente poder pensar en vivir en el pueblo sin la fantasía de las ilusiones del tener de la ciudad, ¿no? En fin, poco a poco.
Pues nada, hablaremos del tema en algún momento con muchísima más tranquilidad, porque yo creo que es importante, ya que en este momento se han puesto de acuerdo todos los partidos en concienciarse sobre la España despoblada, que lleva así muchísimo tiempo, pero desde el punto de vista del marketing político, por lo que se ve, no les había interesado hasta ahora, pero ahora parece que todos se han acordado de que hay gente que vive en los pueblos y que no tiene ni internet, ni wifi, ni a veces ni luz en algunas épocas del año. Entonces, bueno, pues sería bueno el recordárselo permanentemente que la España despoblada sigue estando ahí y no es únicamente, no se despuebla únicamente en la época electoral. Pero bueno, vamos a hablar del tema práctico. ¿Cómo van nuestros tomates?
Bueno, pues van, mira, la planta está como a un metro, más o menos un metro y pico de altura, las distintas plantas, unas más pequeñitas, pero a la media. Y ya tengo como 6 tomates azules, tengo también como 4 o 5 tomates de Alcán, y ahora la preocupación es cómo riego, cómo seguir el riego, ¿no? Cómo acertar con esos criterios, ¿no?
Pero por la cantidad de agua que tienes que echarles, o porque no tienes agua para echarles más que agua mineral.
Tengo agua, aquí hay agua, esta es una tierra de mucha agua, ¿no? Gracias a Dios. Estamos en las estribaciones de los Picos de Europa, del Parque Natural, y esto es una gozada, ¿no? Bueno, ya hablaremos poco a poco. El otro día me preguntaban sobre qué criterios se podían tener, y son 5 básicos, ¿no? Cómo aprovechar el agua, cómo regar adecuadamente. Dicen los sabios por ahí que lo primero es que los suelos tengan mucha materia orgánica para que puedan absorber y hacer de esponjas. Lo segundo es que poner acolchado para que no se evapore, pues se puede poner el resto de la poda de la hierba del jardín o
paja, ¿no?
O paja, por ejemplo, ¿no? La tercera es que sean variedades autóctonas para que puedan resistir los calores, las sequedades, los vientos y las tormentas, ¿no? La cuarta es plantar densamente para generar más sombras y evitar el que se evapore el agua también. Y la quinta es una muy interesante, que es moldear el suelo con zanjas de infiltración y dirección para tener y conducir el agua donde más haga falta. Imagínate que tenemos, como tengo yo estoy tengo una pequeña parcela de 4.700 metros
¿Y la tienes toda plantada?
No. La tengo con le llaman pradera, ¿no? Como con hierba. Ajá. Y luego hay una parte con huerta, ¿no? Una o varias partes. Entonces la cosa está en cómo aprovechar cuando llueve, como el suelo aquí es relativamente arcilloso a partir de 20 centímetros o muy arcilloso, pues habría una gran escorrentía y si esa primera capa de 20 centímetros no tiene mucha masa orgánica, pues se escurriría todo el agua, ¿verdad? Y el agua es vida. Entonces la gente de permacultura lo que hacen es preparan zanjas para retener el agua en la tierra, de manera que primero reteniendo el agua y segundo añadiéndole materia orgánica, pues esa tierra termina modificándose y produciendo muchísima más vida, ¿no?
Pero perdona mi desconocimiento, ¿no es así como se han organizado de siempre los huertos a base de zanjas y de canales hechos con azadón?
Sí, hay varias maneras, ¿no? Una de ellas, el surco que llaman, y esa es la principal, ¿no? Es la que todo el mundo desea porque... Pero este surco tiene algunos... Para plantar es muy correcto y muy se aprovecha muy bien el trabajo, ¿no? Y es muy fácil. La segunda es la gestión del agua. A veces el surco se aprovecha para canalizar el agua... como si dijéramos por manteo, ¿no? O utilizando el surco como canal para dirigir el agua.
Claro, es que es lo que veías, sacar el agua de los pozos, echarlos en un surco, e ir abriendo unos surcos y cerrando otros a medida que estaba ya regado. Todo mientras yo me cogía el tomate y me lo comía, pero vamos, ponía mucha intención y mucho interés en ver cómo circulaba el agua y que gracias a ese agua salían los tomates que salían.
Hay artistas, ¿eh? Esto es la gestión del diferencial de altura de las correntías de las aguas por las fincas y todo esto es ingeniería de siglos, maravillosa, ¿no?
Oye, ¿quiere hacerte algún comentario, Antonio?
No, solamente quería decir que me
me acordaba de mi primer año en la escuela de agrónomos, de un profesor que no voy a nombrar, que decía, tenía un dicho que decía, cava profundo, echa basura y cágate en los libros de agricultura. ¿Sí? Has dicho una cosa con respecto a... Es decir, era una... Yo me reía siempre, pero decir, si tú haces una buena labor,
sí,
profunda, y tienes agua, ya lo tienes todo.
Así es.
Pues nada, ¿qué te iba a decir, Goyo? Que sigue cuidándome los tomates.
Vale.
Aquí está nuestro amigo Juan. Está también con ganas de quererse comer uno de tus tomates.
A ver.
Ya cuando veas que no solamente hay cuatro, sino que hay una producción como para poder repartir. Amar es compartir, oye, eso tú y yo lo sabemos desde hace muchísimos años.
Tenemos un grupo, fíjate que el WhatsApp a veces es tan controvertido, ¿no? Tenemos un grupo que le llamamos Compartir Agradecimiento.
Ah, qué bonito.
Y todas las mañanas cada uno es como una especie de a oración, ¿no? De la hora, de decir, hola, buenos días, agradezco estar vivo, ¿no? Agradezco respirar, agradezco estar rodeado de aire limpio, agradezco a cada uno lo que, ¿no? No hace falta, no es obligación, pero todo el mundo se siente que lo sentimos, ¿no?
No, yo creo que sí, importante que se empiecen a hablar de estas cosas y no únicamente en los WhatsApps de grupos muy restringidos.
No, vale.
Goyo, dentro de una semana más, que tengas un feliz día.
Un saludo fuerte para ti, para Juan y para todos. Antonio, hasta pronto.
Un abrazo fuerte.
Otro para ti.
Cuídate mucho.
Chao.
En Es Radio, con el Alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos en Es Radio, seguimos en el programa con el Alba, y ya que hemos hablado con Goyo del agua y hemos hablado de esos tomates que nos está preparando, vamos a hablar ahora con Robert, el armero de la armería Monforte, en su espacio el Consejo del Armero. Muy buenas mañanas, Robert.
Muy buenos días a todos.
Una pena no tenerte por aquí como el otro día.
Bueno, escucha, es que son unas horas que son introspectivas, es que estas horas no se puede ir a la radio, que de noche.
Pero ¿cómo que no se puede ir a la radio? Si el otro día fuiste un valiente y viniste aquí, eso sí, dejaste la bicicleta en la recepción y estuviste aquí como todo un campeón, con tu maillot y con tu culot.
Además,
para luego salir
corriendo. Me lo pasé fantásticamente. Además, claro, que queda dicho de que te buscaré un maillot para que te lo pongas.
Yo tengo uno ya y tengo bicicleta. O sea, lo que pasa es que la utilizo poco, pero nos haremos una foto. Juan se quiere apuntar también a lo de la foto,
¿sí?,
con maillot.
Oye, pues fantástico. ¿Pero a lo de la bici o lo de la foto? Que lo de la foto no cuesta trabajo.
Lo de la foto.
Aunque hagáis el ridículo vosotros dos, ya vale.
Sí, sí. Mucha gente se mete y dice, es que vais muy apretados. Bueno, pues es que va muy apretado, es que tiene que ser así, hijo. Porque si fuera holgada la ropa, no se haría roce.
Claro, sería complicadísimo. Además, sobre todo bajando cuestas, tiene que estar la ropa lo más pegada posible.
Es lo primero que hay que vencer. La vergüenza para subirse a la bici. Con esa ropa no me extraña.
Y para otras cosas. ¿Qué te iba a decir? Hoy... Hemos hablado al principio del programa con el secretario de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, Miguel Ángel Vaquero. Ajá. Haciendo la recomendación desde la federación de qué tipo de armas deberían de comprarse los federados una vez que tienen o que han aprobado el examen y que después de pasar unos meses pues ya tienen su licencia en la mano y deciden ir a una armería. Que idealmente es que vayan a la armería Monforte, que está en Parla.
Hay muchas armerías en toda España.
Perdona, la armería de cabecera de este programa y el consejo del armero es la armería Monforte de mi amigo Robert.
Hombre, sí te digo que al que venga, como tantos años, yo llevo federado, además, precisamente ahora mismo soy federado de la Federación de Madrid, yo me federé con 18 años, tengo 45 y desde entonces no he dejado de tirar. O sea, que un pelín sí que entiendo.
Bueno, pues entonces llega un cliente, llama a la puerta, le abres y te dice, mire, tengo una licencia que es este documento por el cual yo a partir de ahora me puedo comprar una pistola, me puedo comprar una carabina. Pues, ¿Qué le recomendarías?
Lo primero que le voy a preguntar es el presupuesto que tiene. Y te digo por qué. Porque no es tener el arma, es tener el armero. El armero con la homologación del 2012, un armero para arma corta de grado 3, ronda los 120 kilos. O sea, que es un peso interesante.
Vamos, que
y el precio
que
ronda los 700 euros. O sea, y luego la pistola.
Bueno, ¿vale? Lo de los 700 euros, si tienes una tarjeta operativa, no es problema. Lo de los ciento y pico kilos, como para llevárselo bajo el brazo de la
Iñaki,
tienda.
Y llamar Iñaki Peruena que te eche una mano, porque esto pesa una auténtica barbaridad. Y el arma, para empezar, yo siempre doy el consejo que me ha hecho a mí mi padre, incluso hasta con el carnet de conducir. Es decir, para empezar, un arma que funcione bien, una buena arma de segunda mano, ¿eh? Una buena arma de segunda mano, que las tienes desde precios desde 150, 200 euros, o sea, precios muy, muy asequibles. Tú piensas que nosotros compramos esas armas no solamente en subastas, que son de federados que les retiran la licencia, sino de armas que no llevan mucho tiro. Es decir, nosotros, todo lo que vendemos, todo se revisa. De hecho, es más, siempre se lo digo a la gente, digo, yo si encuentro que un arma tiene cualquier problema, nosotros damos 2 años de garantía a cualquier arma de segunda mano, a cualquier arma.
De segunda mano también.
Sí, 2 años de garantía. Nosotros somos servicio técnico, a mí no me cuesta nada. Y de hecho, muchas veces han venido por servicio técnico y las hemos revisado y dicen, mira, lo que te pasa es que llevas 6 meses tirando con ella y no se te ocurrió echarle un chorro de aceite. No, pues no sé, ¿sabes qué pasa? Que además la munición con la que se empieza, que yo recomiendo a todo el mundo, siempre es el calibre 22. Y el calibre 22 no tiene un sistema de acerrojamiento como un calibre grande. Es decir, cierra por masa. Entonces, cuando disparas, el culote siempre suelta más residuo, más pólvora dentro de lo que es la cassette de disparo del mecanismo que cualquier otro. Entonces, se manchan con facilidad. Tú, además, que tienes un 22, tú lo sabes. Cuando llevas un par de cajas de cartucho, dices, joder, esto...
Bueno, sobre todo si utilizas munición en Warry Page, de esa que vale 5 euros la caja de 25.
Ya, pero el tiro tiene que ver con la... Hay municiones que van muy bien. O sea, el 22, hay municiones marcas X, con munición de 5 euros, 5 euros y medio... Y bueno, lo que buscas es que sea precisa, porque todos los proyectiles son de plomo, tampoco hay proyectiles mucho más complicados unos que otros.
Hombre, pero hay algunos que tienen la bala cobreada, que valen un poquito más y...
Por la velocidad.
Claro.
Esas son las municiones de alta velocidad. Siempre que vais un 22 con una camisa por fuera cobreada, eso es porque ese proyectil tiene que superar más velocidad que el otro. Un proyectil normal de un 22 suelen ser 300 y pico metros, y un proyectil cobreado puede llegar hasta los 475 metros.
Pero que hay alguna munición que yo he utilizado en algún momento de crisis, no sé si era la marca Apache o algo del estilo.
¿Cómo será que ni la conozco? Ni la conozco.
Hombre,
sí, marca el Indio, nunca mejor dicho.
Tampoco voy a decir el nombre de la marca.
Marca el Indio, ¿y qué pasó? Que se te enseñe. Casquillaba algo.
No, que se ponía perdido el cañón, se ponían perdidos todos los mecanismos, sí. Que era un verdadero desastre. Bueno, miraré alguna caja que tengo por allí por casa y la próxima semana hablamos.
Una caja de 50, si vale 5 euros, sale a 10 céntimos la bala. ¿Qué esperabas que tuviera?
Pues no sé, que por lo menos que no manchase tanto, que cada vez que desmontaba el arma se me ponían las manos como un caponero.
Bueno, pues cambias de marca y ya está.
Bueno, o sea, ahora como ya tengo un armero de confianza...
Tú pregunta, ¿eh? Además tienes mi teléfono, no importa, tú llamas sábado, domingo, tú no te importa.
Robert, me están haciendo señal de que te tengo que despedir, que queda muy ordinario de repente decir clac y que
pues,
entre
nada,
la música.
Un auténtico placer estar aquí con vosotros esta mañana. La próxima semana nos
vemos, y aunque no me invites al cocido en Toledo, pues...
Cocido no, eso es para el invierno.
Soy capaz de irme contigo.
Te aprecio demasiado como para darte un cocido a 40 grados.
Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo, para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, La Oreja de Van Gogh, acaba de terminar el programa de hoy, 21 de julio del 2019. Los esperamos dentro de una semana. Ser felices, no dejar de serlo.
No lo pienses, vámonos, ya somos dos. Existe donde estemos tú y yo, que todo estará cerca. otro país, tú.